Hola, buenas tardes, queridos oyentes de La Estaca, de Radio Colores, en el 107.7, una vez más aquí y ya finalizando contrato, ya casi, que nos queda un día más por este año 2025. Nos encontramos hoy, parece que las chicas no han venido, que tenían cosas que hacer, y entonces, bueno, está Jorge, Juli, Luis y yo, Mike Castro, aquí para charlar un poco. Como no podía ser de otra manera, tendremos que abrir con el triunfazo ese, con esa gesta fantástica que ha hecho nuestro baloncesto Palencia, esa remontada buena que se empezó a gestar allá en Santiago de Compostela contra el Obradoiro. ¿Es así, Luis, Jorge?
Pues sí, señor. La verdad es que estamos súper contentos, ¿eh, Jorge? Bueno, Jorge y toda la afición y toda la provincia y todos los seguidores al buen deporte y al baloncesto en especial. La verdad que ha sido una eliminatoria que yo pensaba que no la íbamos a pasar. Así soy de sincero. Así como te digo que tampoco yo apostaba por este entrenador. Y bueno, pues a lo mejor consigue lo que nadie pensaba hace 15 días. Pero vamos, la verdad que la eliminatoria ha sido fantástica. El mejor ejemplo y más gráfico ha sido una foto que rula por ahí de nuestro amigo Jorge, que está medio infartado.
Está infartado del todo y sin embargo ha sobrevivido. Sin embargo,
¿sí?
Sobrevivió.
Aquí está.
El gran triple de un triplón que se metió
Manu. Sí, sí.
Quedaban dos minutos y algo y fue además en el dos décimas. Uh-huh. Dos décimas de segundo fue. La verdad que mira, consiguiendo un poco el hilo con Luis, se ha visto una labor de equipo que, como tú bien decías, ya ves que yo he criticado mucho a este entrenador, las formas. El conocimiento sabíamos que lo tiene que tener porque está ocupando un puesto en la selección nacional, es el segundo entrenador a la mano derecha de Scariolo, y como conocimiento de baloncesto es impresionante. Lo que sí que es verdad que hemos visto un baloncesto de equipo, eso, que han trabajado todos.
Eso decía él mismo, Luis Gil,
se ha defendido muy bien. Se ha defendido muy bien.
La defensa. Sí. Yo es que fíjate que muchas veces veo esa secuencia que tiene de donde viene, porque les hace trabajar como la selección nuestra. Sí. Cuando ganamos el Mundial del 2006, es que les ves cómo, aparte cómo defienden las ayudas, cómo cambian de hombre, cómo están en una tensión de juego, y luego pues que hemos tenido la gran suerte que no les ha temblado la mano a ninguno, que ha habido una calidad de tiradores que han estado en el momento y que de verdad hemos dado un clean y de baloncesto. Aún así yo sigo pensando que es muy chapas, es un hombre que
sigue saliendo alguna técnica por partido, pero bueno, yo de verdad, si me tengo que desdecir, me desdigo. Al parecer nos ha metido en la Final Four, que yo no apostaba mucho por él hace 15 días o 3 semanas, y bueno, ahí estamos, y me acabo de enterar que jugamos en Madrid. Al final se ha decidido en la caja mágica, ahora mismo lo acaban de pasar por WhatsApp. Ajá. En la caja mágica, 7 y 8 de junio.
Pedazo escenario, ¿no?
Sí, bueno, yo no sé si estuve ahí viendo una vez hace años el Circo del Sol. Por la
caja mágica es la del tenis, ¿no?
Pues la del tenis.
Ahí en el tenis, yo cuando lo he visto en el tenis, fantástica.
Si es esa, a mí, por lo que he visto por televisión, me parece un escenario magnífico. Lo que pasa es que, claro, vamos un poco en desigualdad con Fuenlabrada y Movistar, bueno. Estudiantes, porque son locales, actúan los dos de locales.
Bueno, nosotros también fuimos a Burgos y éramos.
Sí,
bueno,
no, eso sí.
Pues yo te diré que ha ido de lo que tú decías. Yo le dije a mi cuñado, está aquí, dijo, ganaremos un partido en Santiago,
es que era primordial,
y ganaremos dos en Palencia.
Si venimos con los dos perdidos.
Y así ha sido, de momento hemos acertado.
Yo por mi futuro no te pregunto.
No,
me contestes, por favor.
No.
Por si acaso.
Pues la verdad que además hemos ganado a un equipo que económica, física y deportivamente es mucho más fuerte que nosotros. Lo que han invertido este año en plantilla, ni te cuento. La historia que tienen en ACB, pues yo qué sé, de muy superior a la nuestra. Pero bueno, ahí hemos estado, una afición, ya a mí se me acaban los objetivos también, los adjetivos, fantástica no, lo siguiente.
Esa era mi pregunta,
el apoyo,
¿cuánto ha tenido que ver la afición aquí en
Palencia? Hombre, pues yo creo que algo colabora, al final nosotros no metemos triples, ni ponemos tapones, ni defendemos como han defendido ellos, pero desde luego la animación, yo creo que si por algo nos conocen en España, gracias a la CBITA, es porque somos la Caldera Castilla que se llama, y es que estamos animando desde antes del comienzo y hasta el final, y aún en épocas duras el año pasado el descenso y tal, la afición no ha fallado, con lo cual esta afición hay que cuidarla, hay que cuidar este equipo, hay que cuidar este deporte, y a eso ya me refiero con un futuro que ojalá se cumpla, hay que buscar una nueva localización para el baloncesto. Se nos queda pequeño. El otro día el espectáculo que dimos, entre comillas, con la, el cambio de la canasta, fue, pues, pues hombre,
un poco tercermundista.
Y eso que estaba preparado.
Pero yo, por ejemplo, que había estado hace 20 o un mes en Castellón, en la misma cancha tenían cuatro canastas de repuesto, cuatro. Aparte de lo que costó cambiarla y tal, la imagen que vimos...
Aquí si se rompe otra, adiós.
Nada, bueno, y menos mal, le habían de pedir por Amazon, porque llegó el tablero, estaba para el domingo.
Yo, desde lo que he visto, lo que me ha parecido que no hay como una especie, digamos, de kit de supervivencia...
Efectivamente.
...montador de canastas.
Hay que cambiar...
unas herramientas, lógicas...
Sobre otra localización aquí en Palencia...
Plaza de Toros.
La Plaza de Toros.
Plaza de Toros de toda la vida.
Y cubrirla.
Yo creo que para otro pabellón no hay dinero.
Pero igual es muy grande la Plaza de Toros,
¿eh? Bueno, pues Burgos también era muy grande. Son más habitantes que nosotros. Pero yo estoy convencido, Jorge, si hace dos años o el año del ascenso hubiéramos tenido 7 u 8 mil de aforo, que puede ser mínimo la Plaza de Toros, yo creo que se habían conseguido ese número de abonados. Y hay siembras para que la afición se mantenga y tener un equipo con vistas a poder mantenernos.
Mira,
en la CB.
Lo que tiene de malo un pabellón que a lo mejor no tienes la capacidad de asumir los asientos, como estamos diciendo, o les asumes justo cuando estás en la cresta de la ola, es cuando hay la gran bajada.
Sí,
cuando hay la gran bajada, yo lo he visto en Valladolid. Ha sido una pena, porque tienen un pabellón muy majo, el piso que es un pabellón majete, está muy bien, le han acondicionado. Yo estaba viendo allí cuando el Valladolid ganó a todos los grandes de la liga, que entró en la Copa del Rey, cuando estaba Porfi,
eso era cuando había
de entrenador, había dinero, cuando estaban los sellos.
Con lo de los sellos.
Los sellos valían dinero.
¿Dónde salía la pasta?
Sin comentario, vamos a dejarlo.
Vamos a correr un estúpido velo, ¿no?
Sí, y tanto.
Y entonces, ¿te duele luego que veas un pabellón de 7.000 personas, por ejemplo?
Sí, desangelado.
Y que vaya al 1.500.
Sí, eso está claro.
Hombre, y lo que has dicho, nosotros es que no es que metamos triples, evidentemente, pero la energía que les transmitimos a los jugadores, y todos los jugadores que hablan de Palencia, todos,
yo creo que
hablan de la afición.
Nos hacemos notar.
Del pues cariño eso. De la gente. Nos somos una capital muy pequeña y tenemos una, en proporción con muchas capitales, una energía a nivel de baloncesto de dentro de este deporte que a muchos las querrían.
No, el año pasado en
Jorge Luis, yo he observado que esta final, hemos ganado al Obradoiro, está Final Four, o como se llama esto que es...
La clasificación.
El playoff. No, vamos, el playoff es lo que jugamos.
Último cuarto es el en el que hemos ganado. Y siempre aquí hemos dicho que el último cuarto era donde perdíamos porque no había rotación suficiente, no sé qué. ¿Ha habido un giro ahí?
Ha habido más gente, claro. Ten en cuenta que este equipo está jugando con 9 jugadores durante mucho tiempo, y de los 9, oye, vale, todo el mundo aporta y todo el mundo es bueno. Había una bajada de calidad en la segunda línea que tenemos de jugadores, que ahora están todos increíbles, y es que ahora ves a todos y dices, no me lo puedo creer, que ha habido un momento en la liga que no había esa calidad de juego o esa seguridad consigo mismo, porque ha habido jugadores que han dado un cambio tan impresionante, como ha sido Oroz, por ejemplo,
sí.
Xavi, Manu, Alta ha tomado, y Trof, es que empiezas a hablar de todos, porque los que más o menos han estado en una línea son los de más o menos el 5 titular.
Los que han estado siempre han estado, se mantienen ahí.
Se mantienen ahí. Nosotros ha habido un cambio, y luego, claro, tener 12 jugadores como ha acabado teniendo el club, el equipo, pues da mucha rotación, da mucho descanso. Los entrenamientos es fundamental.
Y que hemos tenido la mala pata, que se nos ha lesionado otro de gravedad, Leslie. O sea, que a ver si pueden fichar, al parecer sí que se puede fichar.
Sí.
A ver si pillan algún ex-ACB que esté.
Estaba buscando a alguien por ahí para los partidos que quedan.
Un par de ellos.
Porque
nos quedan
diciendo,
dos partidos, seguro, porque vamos a llegar
diciendo,
a la final.
Hombre, Luis,
que
ahora con toda la puerta.
Vamos a ir a Madrid a ver la final.
¿Habrá
semifinal igual?
Yo había reservado hotel en Sevilla por si, pero ya lo anularé.
Yo
por
voy
si
a
acaso
ver,
fuera
yo, ser, yo la final no, la voy a ver seguro.
Mike, si llegan a la final, les acompañamos.
Yo este año no me la pierdo.
Habrá que ir.
Hombre, cogemos el AVE.
Yo este año no me la pierdo. Me la perdí hace dos años en Burgos, y este año voy a Madrid. Por muchos motivos.
Pero a vos, por Palencia y por vosotros, que lo merecéis.
Sí.
Que estáis, yo creo que lucháis más que los jugadores. Ganas y los momentos que nos ponéis.
Les ayudamos.
Ilusión tenemos todos, pero yo creo que la ilusión es generalizada. En la provincia, en la capital y...
Es que,
y bueno, pues hombre, una...
Se habla mucho de baloncesto en Palencia, en los bares. Tú vas a los bares, que es lo que
yo en mi pueblo visitar. Yo en mi pueblo, la gente va al bar, se quedan fijos. La gente de mi pueblo baja a ver el baloncesto aquí, mucha gente joven,
sí, gente,
mucha gente joven que vale
pues la pena. Pues ahí me estás dando la razón.
Y
incluso
les ves dices, gente que coño, pudiera, ¿cómo lo disfrutan?
Gente que pudiera venir de la provincia a ver un equipo de calidad, como ya le tenemos, y si fueran volviendo a la ACB, yo creo que es que nos hace falta un pabellón por muchas cosas, por capacidad, por accesos, por aparcamientos,
por imagen,
por seguridad.
Este pabellón a nivel de seguridad...
Eso es, aparcamientos cero, aparcamientos cero, accesibilidad es nefasta para la... Yo, mi localidad, que es muy buena, entre comillas, pero es un peñazo si tengo que salir al servicio, al bar o lo que sea. Entonces, por muchos motivos, yo creo que Palencia y el baloncesto... Y es que además, no solo el baloncesto, a lo mejor es que hablo egoístamente por el baloncesto, pero sería una instalación multiusos. Podría ser para conciertos, para, yo qué sé, para motocross, para balonmano, para un montón de cosas. Y se utilizaría más de lo que se utiliza, que se utiliza 5 días al año. Entonces yo abogo porque a ver si alguna vez Diputación
desde,
Ayuntamiento...
Desde luego la lógica está por ahí, el aprovechamiento de esa localidad que no se usa nada más que 5 días al año.
Fíjate que la zona donde dices tú que estamos muy cerquita, Luis y yo estamos a 10 metros uno de otro,
nada. De piedra.
Es una zona peligrosa porque las escaleras que tiene son escaleras malísimas para subir y bajar. O sea, como salida de evacuación... A nivel de seguridad, cuando se hizo la reforma, eso no se tocó nada.
No se tocó nada.
Ni
no,
la
no,
parte,
nada.
Solamente lo que se amplió.
Lo nuevo
y,
sí que
y
quedó
se
más
quedó,
amplio.
Se quedó, pero mira tú que tiene una pendiente
muy
empinada, que es muy...
Ni una ¿sabes? Sola barandilla para, esas antipánico para...
Sí, alguna cosa, de... algo. Es una cosa que está...
Es un pabellón que tiene muchos defectos.
Un poco raro y
sí,
que, bueno,
muchos defectos, pero yo creo que como evacuación rápida con esos portones que tiene... que se abrirían sería bastante rápida o no.
Yo desde mi localidad, además, mira, a raíz de colocar de cegar uno de los túneles para meter la canasta de repuesto, nosotros nos han quitado una escalerilla
de salida. Sí, sí, sí.
Yo calculo, y la gente sale tranquila, más o menos contenta porque has ganado periodo y tal, pero tardamos unos 15 minutos desde mi asiento que está justo al lado del de Jorge hasta que salgo por la puerta
de
la esquina.
En caso
de emergencia,
de emergencia se abrirían los portones.
Igual.
¿Qué portones?
Sí,
no, si es que salimos por los portones. No. Se abren las cuatro esquinas, claro. Incluso la chisma
central,
me parece.
Central, sí, sí.
Y yo tardo 15 minutos porque tengo que bajar a la cancha está atestada de... Vamos, salvo que invadas la pista, la cancha por la parte trasera de las canastas está llena de sillas para más aforo y tal. Yo tardo entre 10 y 15 minutos, y no exagero, ¿eh? En salir.
Saliendo
tranquilo. Si un día hay una emergencia, yo qué sé, por un incendio, por una evacuación... No quiero pensar mal, pero vamos, no es un sitio muy muy recomendable para un caso de eso.
Es una carencia muy grande.
Bueno, pues ahí está nuestro voto, que se
utilice que hagamos uno.
La Plaza de Toros.
No se hizo cuando igual pudo haber el momento cuando
proyecto,
no se subió, cuando
hubo
no se
proyecto.
Subió, que aparte del tema económico, el tema del pabellón tampoco, y ya se veía un futuro como que parece que estábamos ahí llegando. En ese momento que se planteó también el tema de hacer esta reforma, es cuando yo creo que se tuvo que hacer la inversión seria.
Pues sí.
La inversión seria, que luego ha pasado 2 años, creo, desde que se hizo la reforma, 1 año. Me parece que además fue pues muy seguido, ¿no?
Y además,
fue
mira, estando Diputación y Ayuntamiento, gobernados por el PP, que hubiera sido lo más lógico.
Otra cosa absurda.
Suma presupuesto, mira, suma dinero, suma ayudas federativas o suma lo que sea.
Luis, ¿sabes lo que sucede con todo esto? Luego yo lo quería comentar, no voy a comentar nada ahora. Ya comentaremos el tema de lo absurdo de todo esto, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que también decías tú de los aparcamientos, es muy triste. Bueno, Palencia puedes ir andando, que
sí,
tampoco pasa
claro,
nada, ¿no?
Sí, no pasa
pero
nada.
Por la gente que viene de fuera, como dice nuestro amigo Juli, que viene de los pueblos, no puede venir andando. Y
está
hay que
claro.
Darles una, por lo menos una seguridad, que voy a llegar... Llegue pronto y que tarde, que haya un sitio donde se pueda. La parte del campo de fútbol, toda esa zona de ahí, esa zona es buenísima para haber
muy
hecho
bien,
un.
Hombre,
bueno,
y tienes.
Vamos a dejarlo aquí, ya tendremos tema
aparcamientos
para
otro día.
De este tipo de gestiones. El caso es que nos enfrentamos ahora al Fuenla, ¿no?
Fuenlabrada, sí, el día 7,
si
no sabemos la hora.
Y si superáramos eso, al ganador
pues
del
al
Betis.
Al día siguiente, con Movistar o
Betis.
O bueno,
Betis
o no, de momento la semifinal con
Fuenlabrada.
Y la final, pues eso.
De momento,
Movistar Estudiantes.
Pero
sí.
Betis todavía no.
Ya.
Bueno, pues confiamos en que
ojalá lleguemos a la final con quien sea.
En que salga adelante y.
Lo de menos
con quién. A por ellos ese agropalpalencia.
Si Dios quiere, ahí estaremos.
Bueno, Jorge, ¿nos querías contar otra cosita?
Yo quería
de otro tema.
Algo que llevo ya, como diciendo la frase esa, estoy harto, ¿no? Una frase que dice: estoy harto. Estás harto tú ahora mismo como ciudadano, un ciudadano que nos consideramos una cultura media, normal, con una vivencia la que hemos tenido, trabajadores que hemos aportado a este sistema todo lo que hemos podido mal, ves que te harta todo ya. Ayer venía escuchando de la banca. La banca ahora con todo este tema de la fusión BBVA con Banco Sabadell, otro banco pequeñito que tiene un peso específico dentro del sistema serio, además un banco muy serio. Ahora,
ya de pequeñito tiene poco, bueno, ya es el tercer o cuarto banco español.
No, pero es que dependiendo de los que quedan.
No, hombre, ya, que eso sí.
Entiéndeme, de los que quedan, es que le quiere absorber uno grande para hacerse más grande para que sean cuatro bancos solo. Nosotros los ciudadanos hemos perdido nuestra identidad de tal manera que hasta el dinero ya no es tuyo. Me estoy convirtiendo, fíjate, me gustaría poder llegar a convencer
en,
a la persona.
En concreto, mundo, ¿cuál es tu planteamiento?
Estoy harto.
Vamos al grano.
Estoy
por favor.
Harto. Me gustaría
qué?
Convertirme en el Robin Hood de antaño Maricón.
Jorge, ¿de qué?
Por las comisiones, por
el sistema, de la banca. Empiezo con la banca. De la banca. Yo voy a promulgar volver a hacernos con el dinero físico. Llegar al banco y decir, dame mi dinero.
Eso
y no el banco, la empresa, me vas a pagar en billetes. Y con mis billetes voy a pagar, que venga, ¿dónde está el Iberdrola? Pues voy a Iberdrola a pagar.
Te lo voy a poner
fácil,
Jorge, a que no.
Es bueno, más, mira, es más.
May, ¿tú crees que es normal? No, creo que sabéis que no es normal, evidentemente. Que nos dejemos comer el hígado de tal manera que te metan 240 euros al año de mantenimiento de cuenta. Vas a un banco, prácticamente no hay nadie. Cuando tiene que atenderte uno, tienes que ir de tal hora a tal hora. Tu dinero dispones o no dispones. Si quieres ver el dinero, no te lo enseñan. Hablo de la banca. No tengo que hablar de la política, que es la otra parte que estoy
eso,
más...
Jorge, para. Y eso, todo el mundo sabe en qué lo gastas. ¿Con quién los gastas? ¿Cuándo lo gastas? No, es un hemos perdido la intimidad.
Totalmente, y la identidad. Es lo primero que te he dicho que hemos perdido. Entonces, estoy harto de esa parte, estoy harto de la política.
Llora otro rato y luego pasa...
Te levantas por la mañana, ves la política. Ahora están que si uno... llevan no sé cuánto tiempo, en cuanto uno no está en el poder, están mentiras, más mentiras, que habrá cosas que serán verdad, yo no voy a decir que no. Pero, chico, es que aquí no se hablan más que de chascarrillos, por partidos políticos que son los que nos representan, como los chascarrillos. Peor que hace, mucho peor que hace de 15 años.
Sí, pero peor, harto, peor.
Harto.
La UNO ha contratado a todo el grupo del IGME o de
todos los
Leilas estos, que tiene cojones, vamos a decirlo alto y claro, que tiene cojones que una televisión pública se dedique a estas cosas.
Lo sálvame, ¿no?
Lo sálvame.
La verdad que es
increíble.
Y hombre, harto. Igual que han hecho eso, han contratado a otra gente que es interesante, como Javier Ruiz o Jesús Cintora, que son gente que están dando caña. Pero desde luego que la franja horaria después del telediario, una franja de prime time en televisión española, la pública, que haya ese espectáculo, me parece...
Es que ha habido una bajeza, la bajeza, que te has puesto a la altura del enemigo. Porque tú, para competir con los demás, tienes que llegar a ese sistema, a esa forma de televisión, que no es la que hemos tenido nunca y la que se ha criticado siempre.
Sí.
Y te has metido y has llegado al nivel harto de la
una televisión para paralelos, con todos mis respetos. Paralelos no.
Exactamente.
Paralelos.
Es parte del rayo idiotizador. Eso ayuda a que sea una sociedad más idiota.
Claro, que es una... Yo creo que, no sé si, me imagino que haya sido por un problema de audiencias y tal, pero yo creo que Televisión Española tiene su cometido. Y bueno, ya había televisiones privadas, Antena 3, La Sexta, Telecinco, estos que te programaban programas estos, yo con todos mis respetos a los seguidores de esos programas basura, en los que no se hace más que criticar al prójimo, chascarrillos, majaderías para entretener al personal.
De todo menos pensar,
efectivamente. Bueno, es una pena.
Date cuenta que muchos programas de los que se ven en las otras cadenas conlleva que tú, cuando acabas de ver uno de estos programas tan, empalmas con un telediario, con algún programa informativo que te hablan sobre algo o alguien que interesa a nivel político desde esa cadena, porque, oye, uno cada cadena, cuando tú ves un telediario, ves, empiezas uno, empiezas otro, y ves que cada uno la misma noticia la da de una manera, como cuando lees un periódico. Una persona que está imputada, llega, vas leyendo, vas viendo, y al final el culpable es el que le imputa, ¿sabes? Al final el culpable es un juez, si no te cuadra, no te deja cuadrar. Por eso digo que estoy harto de tantas cosas que se están viendo, que se han desvirtuado, pero muy desvirtuadas en este país, que nos están llevando a esta hipnosis de mucha gente joven que no entiendo cómo no pueden tener ese punto crítico. Ahora la inteligencia artificial. Ahora parece ser que gracias a la inteligencia artificial ya están todos los problemas resueltos, porque ahora pregunto a la inteligencia artificial y ya Google se me ha quedado pequeño. Ya te hace discursos.
Google ya nada.
De lo que pidas.
Google al lado de la inteligencia.
Y luego no nos damos cuenta que la inteligencia artificial no deja de ser una inteligencia humana desarrollada en algo.
De otro humano. De otro humano que pues, claro, ayudará que va mucho. A llevar, ayudará mucho la inteligencia artificial a la idiotez personal.
Totalmente. Muy bien utilizada es. Debe ser una pasada porque te metes en temas un poco científicos y demás, y es, a nivel de conocimiento es una aplicación
bueno, después de este rato de Valle de Lágrimas,
de estar harto.
Después de este rato de Valle de Lágrimas, si os parece, voy a, ya que hemos empezado con el deporte,
seguimos.
Las chicas del 4x400, qué pasada, de 4x400 de relevos, qué pasada, qué carrerón. Las muchachas estas que lo leo directamente, Paula Sevilla, Eva Santidrián, Daniela Fra y Blanca Hervás, se proclaman campeonas del mundo de relevos de 4x400.
¿Cuántas, o sea, valentinas hay?
Ninguna, Juli.
El
asunto es que hacen un carrerón impresionante, en el que las pasan y ya se parece que hasta los comentaristas se dan por válido el segundo puesto, y la chica esta que va en el último relevo tira, o sea, un pundonor, unas ganas, y baten el récord de España, creo recordar.
Sí, por España es el 4x400, pero también
ahora por 100
las chicas
4% también,
además compitiendo segundas. Con estadounidenses
4% era
también. Segundas
también, no yo hablo del 4x400
por eso, pero sí, es que
fue medalla de oro.
Prácticamente el mismo equipo también ganó la medalla de plata en 4x100, es una pasada, además compitiendo con americanas
jamaicanas
que son la leche, o sea que bueno, ha sido un sorpresa 4x400,
que es una de las pruebas más duras que hay, según hablan los de la más dura de todas las duras.
Hablan de 800 y 400.
Con cierta facilidad, yo no lo vi en directo.
Yo la he visto cuatro veces repetida. Me la he visto.
Y es espectacular.
Sí, yo la he visto y es espectacular.
Digo
que cuando yo era chaval, la 800 la llamaban la matahombres.
Sí. La matahombres.
Sí. Yo me acuerdo Juan Torena, un cubano que fue campeón del mundo.
De salto de altura.
Juan Torena y de. No, era de corredor, era un atleta. Campeón de.
Torera, era de.
Sí, yo creo que era de 800, era, 400,
era
400.
Sí, era también.
Sí, 400, sí. 800 metros. Sí, creo que era uno que corría con patillas.
Bueno, y ya que hablamos de corredoras y de atletismo.
Sí, iba a comentarlo ahora. Al hilo de lo que preguntaba Juli, una corredora palentina ha batido el récord de España de los
10 kilómetros,
de los 10.000 metros. Se llama Carla Gallardo y es de Itero de la Vega, ahí en la raya del Pisuerga.
Ah, mira, eso no sabía yo que era Itero.
De Itero de la Vega, sí. O por lo menos
el apellido de Itero.
Por lo menos su padre, sí. Sí. Una chavala ejemplar. La conozco personalmente, a su madre, y conocí a su padre, que ya hace tiempo que...
Más que ha bajado el récord en 30 segundos.
Ha bajado en 13 segundos, me parece que ha rebajado el récord, que es una pasada, pero que es una muchacha ejemplar porque tiene, yo no sé si 24 años o algo así, y además de correr como un gamo, ya ha acabado medicina, que no sé de dónde ha sacado
tiempo. ¿Acabado?
Medicina. O sea, es un ejemplo total.
Palencia siempre ha sido tierra de atletas, ¿no? Desde Mariano Aro, Santiago de la Parte...
Desde Mariano Aro, ya nuestra generación...
Desde Aro...
Ya nuestra generación era obligatorio correr, sí
bueno,
o sí.
Bueno, también, sí.
Yo recuerdo haber corrido en bastantes circuitos en pleno invierno, siendo un chiquito, saltar el arroyo de Villalobón helado, en el mes de enero, por ejemplo. Sí.
Siempre ha habido tradición, bueno, pues de aquellos polvos, estos lodos, vamos, claro. No, al revés, ¿no? De aquellas se sembró bien en su época y, hombre, hay equipos parece que están compitiendo mucho. Está Puentecillas, que de, en categorías inferiores debe de arrasar a nivel regional, incluso alguna categoría a nivel nacional. Sí, 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 o sea que, bueno, es un deporte que se mantiene y, bueno, pues ojalá sigan.
En atletismo, Palencia, o corriendo por Palencia...
Siempre ha pitado.
Siempre
ha pitado.
Desde que nosotros éramos pequeños, por lo menos, sí. Uh-huh. Así que, en fin, ahí estamos con nuestro... deportes a tope, y de momento y que siga nuestro Palencia para adelante, a ver si
sí,
el próximo
sí, ojalá.
Partido le pasa. Bueno, tenemos a nuestro hombre de campo ahí preocupado. Que dejadme hablar.
Primero daros las gracias, sois infinitamente tremendos, lleváis a Palencia en el corazón, disfrutáis del Palencia, compartís el Palencia, eso son ganas y ánimos, tiene que ganar sí o sí, y es verdad que le echáis una mano, le dais un montón de ánimos. Yo, con relación a Jorge, a lo que ha dicho Jorge antes, que el grande se come al pequeño, en el campo está pasando lo mismo, Jorge. Es triste y lamentable que esté pasando lo que esté pasando, que la gente siga diciendo que es cierto, que ahora mismo es verdad que los precios han bajado, pero es porque el grande se come al pequeño. Es triste que vivamos en una sociedad donde el último eslabón es el que paga las consecuencias. La postura que tú pones, el ciudadano de a pie, la postura que nosotros ponemos, el hombre que trabaja en el campo. Que sí, tienen que bajar los precios, que los precios se estipulan por un mercado, pero lo demás, lo que el agricultor necesita para hacer funcionar su campo, todo sube, y cada vez sube más. Y es que una empresa compra otra, y se manejan entre dos, tres multinacionales, y siempre iremos patas arriba. Y es por eso, yo no sé si a veces dice, vale la pena decir, bueno, vamos a hacer la agricultura que hacía nuestra gente antes. Pues claro que muchas empresas decaerían, muchas empresas serían a pique. ¿Ayuda a los jóvenes? Claro que hay que ayudar a los jóvenes para que entren en el campo, pero no con las condiciones que están obligados a comprar cierta maquinaria que les sigue llevando a la ruina. Que hay muchos productos que siguen así, elevándose constantemente, que hay un margen hasta del 40%. Ojo a lo que estoy diciendo, que el que gana más dinero es el tío que tiene un teléfono que vale 100 euros. Es tristón vivir en una sociedad en esta, con estas cosas.
Los intermediarios siempre
exacto,
han ganado.
Exacto, el intermediario que llamamos,
han sido los que han ganado.
Que vivamos con lo que nos está pasando. Yo, pues sí, es verdad que da mucha tristeza y te da mucha rabia. Yo hablaba con un ganadero hoy por la mañana de Zamora y me decía estas palabras, dice, la leche la han bajado. Dice, menos mal que los piensos están un poco más baratos. Hombre, ¿por qué? Muchas veces no compensa trabajar para que otro se beneficie con el 80 o el 90%. Hay que regular esos precios. La ama de casa, cuando va a comprar unas patatas que las están vendiendo a 20 céntimos en la tierra, y ella acaso las está pagando a euro y medio. Lo mismo pasa con la fruta, que nos traen fruta de América, de Mercosur. Bien, lógico, tienen su derecho, pero no con esos márgenes tan enormes, que esa gente la está trabajando a precio muy barato. Y aquí se vende a precio muy, muy caro.
Ante las cerezas que he visto yo otro día, que no eran de aquí, que estaban a 20 euros el kilo, 20, 22 euros el kilo.
Sí, cerezas de fuera, de Mercosur, ¿no?
Sí,
las
de que vienen de...
A 20 euros el kilo,
chilena,
las cerezas.
Sí, sí, sí. Desde por ahí, de se enteran, digo, hostia, 20 euros un... un kilo de... Y luego al de aquí, lo que dices tú, Juli, igual uno de los agricultores de aquí se las pagan a céntimo.
Sí. Ha habido, en la época de las cerezas, cuando se traían cerezas de China y de Chile, ha habido un problema, vienen en barco y ya ha debido haber un problema de que si no puede atracar el barco, que si no pueden, que para qué. Ha debido estar bastante tiempo esas cerezas en barco. Yo no sé si habrán tenido que tirar muchísimas, pero es un riesgo que corren los vendedores o los compradores, como el agricultor corre su riesgo cuando llueve o no llueve. Si no llueve, el cereal va a valer lo mismo, y si apedrea va a valer igual, y si llueve igual. Es un riesgo, no lo tiene que pagar el último eslabón, el último ciudadano. Yo, Jorge, creo que has dicho una frase bien bonita. Dice, el pequeño se come al grande, nos ha pasado siempre.
No, siempre. No lo ha pasado nunca eso. El pequeño
come y el grande al pequeño, no. Que me diga. Perdona, al grande al pequeño.
Exceptuando David contra Goliat.
Casualmente una vez.
No, el motorista, el de la Honda.
Bueno, yo si me deja más sigo. Otro poquito.
Sigue, hombre.
Mira.
Si quieres tomar aire, hablamos de otra cosa, entre medias.
El domingo ha sido el Día de las Familias en mi pueblo, en San Cebrián. El Día de las Familias en el Centro de Deficientes de San Cebrián. Y el lunes han debido venir las autoridades a hacer lo que tengan que hacer.
La foto.
La consejera de Familia, Isabel Blanco, que es la segunda ministra, y la vicepresidenta. Han llegado más autoridades de Palencia y tal. Pero a mí me da mucha pena cuando me cuentan que al alcalde de mi pueblo le llaman media hora antes. De hombre, ¿se han olvidado de él? ¿Por qué? ¿No quería inquiría? ¿Por qué? Me pregunto.
¿No es del mismo signo político? A lo
no, señor, ese es el problema, que San Cebrián tiene siete concejales, sí, con el alcalde, y este año, esta legislatura, por primera vez, los siete le saca del PSOE. Es decir,
por blanco y en botella, Julio.
Claro, pero es que hay un motivo en mi pueblo que discutir. A nosotros nos importa en el pueblo, cuando se vota a una persona, nos importa el color político, nada, no nos importa nada, nos importa la persona. Todos hemos apoyado esa candidatura porque nos parecía muy bien, y lo bueno que tienen que ejerce la democracia, lo que nunca nadie ejerce políticamente, ni en ningún lado. Ahí se hace una obra y lo sabemos todo el pueblo, consulta con el pueblo. Se haga lo que se haga, se tiene que consultar con el pueblo, y todo funciona. ¿Les da envidia a la clase política el pueblo de San Cebrián de que llamen a mi alcalde media hora antes?
Y eso, por ejemplo, a nivel de obras provinciales, de accesos, de carreteras, que dependan de Diputación, ¿lo notáis también en el pueblo?
Sí, sí, o sea, se nota.
Trabaja
sí,
menos,
sí,
sí, se arregla menos.
Sí, les dan dinero.
O sea, notáis que hay dinero para pueblos limítrofes que gobernados por el PP, pero para
sí,
vuestro...
Sí, sí, funcionan de otra manera. Ya, le tienen más. Es cierto que sí, que lo que piden, porque son gente joven los que hay, están al oro constantemente, piden subvenciones. San Cebrián tiene muy poco patrimonio, no tiene muchos beneficios, muy poquito. Pero sí es cierto que cuando suelen solicitar documentación para pedir una subvención, siempre hay alguien en la Junta. Bueno, si es del PP no la miro, pero si es del PSOE se la miro de arriba abajo. A ver qué pasa.
O se traspapela la
subvención.
Sí.
Es decir, San Cebrián está mal mirado en ese tema. Pero vuelvo a decir, no somos políticos. Así como lo digo, somos gente que nos respetamos y hacemos la función de la democracia como Dios manda. Participa todo el pueblo en todos los actos. La Fundación de San Cebrián desaparece de nombre. Ya no se va a llamar Fundación de San Cebrián. Yo me preguntaba cuando me lo decían, digo, se la van a llevar en un avión, toda la sede y todo, y lo van a llevar a otro sitio. ¿Por qué no se va a llamar la Fundación San Cebrián si se ha llamado toda la vida?
Porque va a pasar a llamarse Fundación Armisen.
No me digas cómo se va a llamar.
Vamos, se llama Valorado.
Sí, creo que Valorado.
Valorado, sí.
Pero cuenta con la Fundación San Cebrián, que siempre ha sido la atención. Es coño, en San Cebrián
hay. ¿Cambia de nombre por qué?
Valorados.
Porque
¿no?
lo han decidido, no lo
Pero
sé.
Pero va a seguir siendo lo mismo.
Va a seguir lo mismo.
O va a ser absorbida por otra fundación.
No, creo que no. Si es lo mismo, van a cambiar de nombre.
Ellos hacen con lo suyo lo que les parece.
Sí, pero vamos a respetar, lo vuelvo a decir.
Yo sí que les respeto, que hagan lo que les parezca.
Borrar el nombre de San Cebrián, lo que se va a quedar fuera del tema, ¿sabes?
El centro de San Cebrián ha dado la vida al pueblo, ¿eh? Hay que decir también la verdad.
Ese es otro tema,
pero es que el pueblo de San Cebrián recoge a muchos chavales del centro que pasean, que andan, que van al bar, para aquí, y les tenemos como nuestros vecinos. Sí, no les discriminamos para nada.
Los señores estos que han hecho esta fundación, independientemente de cómo se llame, o las personas estas, han hecho una labor fantástica.
Enormemente buena.
Y es tan fantástica que ellos con los suyo han pensado en cambiarlo. A mí no me parece ni bien
bueno,
ni mal.
Bueno, pero yo lo hago por respeto a mi pueblo, como se dice, Fundación San Cebrián, no lo cambiáis, hombre, que estamos orgullosos de tener la fundación allí.
La gerencia, que es una empresa privada, pública, semipública,
creo que
¿cómo funciona?
Es pública. No, participan muchas entidades, yo en ese tema no estoy metido.
De lo que sé, porque yo hace unos años, cuando estaba el nombre de Fundación San Cebrián, los talleres que hacían, ahí tenían talleres de carpintería.
Sí. Yo he ido muchas veces.
Tenían también huerta y estas cosas para los niños.
Lo tiene.
Estas cosas. Les montamos unos secaderos para hacer embutido.
Sí, siguen con él.
Cosa pequeñita. Ahora lo tienen. Eso se cerró. No duró mucho. Y vinieron los directores, la gente que eran los que controlaban un poco el tema económico de esta fundación. Era la gente de Madrid, venían de Madrid. Que incluso uno tenía hijos allí dentro del tema, y llevaban como una gerencia, son los que Decían, oye, pagaban, hacían y tal, ¿sabes? Y bueno, que yo sepa, el que separá, pues no sé cómo estará, porque yo te digo valorados porque ahora están haciendo unas habitaciones nuevas a los niños, que la verdad que es una gozada, ¿eh? Sí. Es una gozada como ellos les van adaptando a una forma de ser propias. Ahora están unas partes que tienen allí que estaban para tirar enteras, las están rehabilitando y están haciendo habitaciones individuales, su mesita para su bibliotequita pequeña, para el sistema, con su camita, o sea, un armario y tal, para...
Muchos viven solos en pisos.
Bueno, pero la verdad, pisos están ahí y están dentro del centro, están dentro del mismo centro.
Que está bien, está muy bien, nos ha dado la vida, hay mucha gente trabajando, muchos del pueblo, pero cuando llegan ciertos momentos yo creo que también nos duele, que también ponemos los vecinos de nuestra parte, ¿eh?
Si sigue la gente igual,
dicho está por tu parte, tu opinión, tu no sé qué,
me parece bien.
Y no quisiera yo dejar de lado una vez más hablar sobre el conflicto de Gaza, esta cosa terrible que está sucediendo, que ya rebasa la peor situación que uno se pudiera imaginar. No solo los matan de hambre, sino que les racionan las cuatro mierdas después, no dejan meter a ONGs que además de repartir cosas lo que hacen es ser testigos de esto. Ahora lo maneja la ayuda a esta pobre gente que no hace más que morir y sufrir, y todo por algo tan terrible, que es que pretenden acabar totalmente con un pueblo y se les sigue consintiendo. Desde aquí mi granito de arena para que no se le consienta nada a Israel, no, ya aquello de dejarlo ir a Eurovisión, terrible, lo de los votos, terribles, pero lo fatal es la crueldad esta máxima, esto en mi opinión está superando lo de los nazis, esto es algo terrorífico, condenados a muerte, a hambre y muerte,
creo que les han vuelto a cerrar otra vez las fronteras para meter alimentos.
Porque estaban histéricos por conseguir un poco de harina.
Casi mejor que no se las den de la forma que se las estaban dando, porque eso ocasionaba más conflictos.
Han violado otro de los puntos que hay en el convenio internacional, es en el reparto de los alimentos, no han dejado entrar a quien tiene que hacerlo. Y lo están haciendo los israelitas
y
los americanos.
Lo que podían hacer.
Los israelitas están como que les están vacilando, o sea, como que les dan un caramelo y te lo quito. Te doy esto y a ti no. Están haciéndose dueños de algo que, bueno,
sí que se está notando a nivel popular, de que hay manifestaciones en muchas capitales y ciudades de Europa y tal, pero al final el que se manifieste la gente no sirve de nada si los gobiernos, que son los que
no
tienen que tomar medidas,
no se les bloquea de todas,
no se les bloquea
maneras
de nada, efectivamente, no se
puede, económicamente a Israel
al hilo de lo que has comentado del festival de Eurovisión, que al final es una gilipollez, no tenga majadería, que vaya o no vaya, pero por ejemplo cuando Rusia invadió Ucrania, todo el mundo mundial, nunca mejor dicho, a Rusia se le vetó, deportiva, económica y, bueno, deportivamente, hace años que no están en competiciones, ni en Olimpiadas, ni en Copas de Europa, ni en Copas, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué a Rusia, siendo una potencia todavía más fuerte que Israel, entiendo yo que más fuerte, se le pudo bloquear en ese sentido, y a Israel, que es un país pequeñito, que además el sin Dios, como digo yo, es que un pueblo que ya fue exterminado, que ha sido un pueblo que no ha tenido nunca una tierra suya y tal, que fue eliminado, exterminado o por los nazis, está volviéndose ahora de la misma forma que ellos,
más nazi que nadie,
efectivamente, o sea, es una incongruencia total.
A Israel es muy difícil que te metas con ellos porque son los dueños del dinero del mundo.
Sí, no, que están claro, está claro.
Ese es el problema.
Y tener el capital como lo tienen controlado, a ver quién se mete con ellos.
Pero el resto de países no tiene capacidad y vergüenza,
al parecer no,
suficiente como para decir,
basta ya.
Pues no ha habido.
Estoy contigo, Luis, en que salir a manifestarse 2 o 2 millones de exactamente igual, pero por lo menos los demás países, decirle basta ya con vosotros, nada.
No, y no solo nada. No solo que se manifiesten en Barcelona, Madrid, Bruselas, París, Londres, etcétera, son los gobiernos los que tienen que tomar esas determinaciones.
Claro.
Parece ser que hay un movimiento, pero claro, mientras haya países alineados con Israel, que son Estados Unidos, Rusia, China, pues de qué estamos hablando. Los demás somos una puñetera mierda a su lado, con lo cual poco podremos protestar nosotros a nivel popular y a nivel político internacionalmente cuando las mayores potencias mundiales son el caparazón de Israel, son los que le están consintiendo todo, son los que los que más armas le venden, etcétera, etcétera. O sea, que bueno, yo creo que es un conflicto que su final, yo creo que va a ser eso. No sé si al final será un resort americano o lo dejarán allí,
es
para
que hace
sembrar.
Falta una desfacha,
hay que tener
matando de hambre y de y
hay
de,
que
y
tener
a,
muy
y bombas,
poca humanidad.
Decir, vamos a hacer aquí un resort que va a estar precioso esto. Hay que ser,
yo creo que esta gente,
bueno, lo que bulle en mi cabeza no son piropos.
Si hay gente fuera de la tierra que vivan, estos tienen que ser hijos de esa gente. No son humanos, no pueden considerarse humanos esta gente. Y lo peor que está haciendo, de una de las cosas peores que está haciendo Israel, es que estamos cogiendo mucho odio al pueblo israelita, que hay mucha gente del pueblo israelita que está en contra de toda esta gente.
Siempre suele pasar.
¿Habéis oído lo que pasó en la embajada de Estados Unidos?
Sí, callan enseguida.
Pero ¿cuánto se ha oído? ¿Cuánto más se ha ido esa noticia? Se ha ido expandiendo, no interesa, ¿no? Que mataron a dos personas que no tienen nada que ver.
No tenían
solamente
nada que ver.
Por haber nacido en un sitio lo mismo que tú has nacido en Palencia, ¿no? Pues por eso les han matado. ¿Y qué están creando con esto? Pues ese odio. ¿Y lo va a pagar quién? ¿Quién lo va a pagar?
Jorge, pero esto han sido dos. Y aquí ya llevamos
millones. No me estás entendiendo.
Sí, te entiendo.
No hablo de la cantidad.
Que te entiendo perfectamente.
Pero no hablo de la cantidad.
La cantidad es súper importante.
No, pero que
es súper importante.
Si hablamos de cantidad,
esto es una masacre. Esto es una barbaridad. Esto es terrorífico. Asesinatos ha habido toda la vida. Toda la vida, saltados ha habido toda la
vida. Pero que no entiendes lo que te estoy diciendo.
Que no me hace falta entenderlo. Te digo
pues no lo quieres entender.
Que no quiero entender más.
Pues ya está, pero no quieres entender, yo no estoy hablando de eso.
Déjame hablar, no quiero entender. Hay que parar el genocidio. Y a partir de ahí razonamos. Pero primero hay que parar el genocidio.
Bien, ¿y quién está en contra de eso?
Nada.
Por eso, yo lo que te estoy comentando dentro de un comentario fuera, aparte de todo esto, un comentario aparte de todo esto, es lo duro, hasta dónde está llegando que una persona normal y corriente pues pueda sufrir algo, pues claro. Porque sus mandatarios, que son estos los que te digo que si hay gente fuera del mundo, de este mundo, tendrán que ser hijos de ellos, porque no pues normal que esta gente se consideren humanos, bueno, entonces pasa lo que pasa, se deriva y la gente pues que no tiene nada que ver con esto sufre. Más, como dicen los catalanes, todo lo que está pasando, ya lo sabemos, más que hay que parar este genocidio.
Pues
¿y cómo se para? Muy sencillo, se para, ¿no? Ya ha salido Donald Trump, que lo va a parar él.
No,
hace un resort, aquí pongo esto y aquí quito el otro. ¿Cuántos quedan?
Otro.
¿Cuántos quedan? ¿Medio millón de gazatíes? Pues me descargo y a tomar por culo.
Lo que no hay vergüenza es que estén muriendo niños, pasando hambre, muriendo. Ese niño, el que queda vivo, cuando crezca, va a crecer con una pistola de madera, de juguete. Cuando sea un poco más mayor, va a ser una pistola de verdad y va a seguir lo mismo.
Les voy a matar porque les odio.
Eso es lo que están generando. Odio, venganza, y eso hay que pararlo. Por favor.
Ellos tienen otra idea de pararlo de otra manera, no dejando ni uno.
Ni uno, claro. Pues
pero
no,
¿qué
claro.
culpa tiene la gente? ¿Qué culpa tienen los niños? ¿Qué culpa está teniendo la sociedad?
¿Estás viendo que Naciones Unidas? ¿Qué es Naciones Unidas?
Nada, no es nada.
Antes era algo importante.
Ha sido importante cuando no hay nada importante.
A lo de antes. Y Naciones Unidas a lo mejor al final tiene un Consejo de Seguridad en el cual unos cuantos países se lo tienen repartido y pueden bloquear acuerdos internacionales. ¿De qué sirve? O sea,
hay siete que vetan, con el veto de uno vale.
Allí, o con el nombre muy bonito, con muchas banderas y tal. Pero
Cantinflas, en una charla que dio, en una conferencia en Naciones Unidas, decía, y era cierto, decía que nos decían que nos amásemos, que nos ayudásemos los unos a los otros. Dice, pero lo que estamos haciendo es matándonos los unos a los otros. Dice, es lo que yo entiendo, no entiendo amar. Entiendo que nos estamos matando los unos a los otros. Y es lo que está pasando. Esas consecuencias de Israel las pagamos nosotros también, ¿eh?
Sí, hombre, de alguna forma repercute.
Vamos a pagar todos.
Hubo una época que yo creo que todos tuvimos la sensibilidad hacia este pueblo porque lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban ahí el exterminio que intentó hacer Hitler y tal, y todo esto, todos nos sensibilizamos un poco con la causa israelita, porque decían, joder, los israelitas, pobrecillos, mira que... Bueno, de los judíos. Decir bien, la causa judía. Y hemos sido sensibles contra ellos, pero es que ahora yo creo que si te quedaba un pelín de algo, pues es hacia la persona que está estudiando y que es no como yo, que no tiene que ver con la política, y el hombre, pues ya, como es israelita, pues ya eres malo.
pones la tele a primera hora de la mañana, a las 7 o a las 8, ha habido 100 muertos en Gaza, 60 niños, joder. ¿Dónde podemos llegar? ¿Dónde? Que no tienen parte ni arte, que nos estáis generando odio y van a generar más odio. Hoy, hablando de eso, ¿sabéis que en la Isla del Hierro no sé cuántos niños?
Un otro panorama también, sí. Además, retransmitió en directo casi.
¿De cuál? ¿De niños?
Un cayuco, una barca que se ha hundido, un cayuco, que se han muerto, han ahogado bastantes niños.
Han llevado justo al puerto
también,
y cuando estaba justo ya para desembarcar, ha volcado por el peso. Y bueno, ha sido. Es que además prácticamente lo han retransmitido en directo.
Esa es otra de las partes que tenemos en el mundo.
Otra parte
que hay en África. Otra parte que tenemos en el mundo caliente.
Que esa gente, esas dictaduras de África, donde están, viven a cuenta de la democracia nuestra.
Claro.
Ojo, somos cabrones y malos. Somos egoístas.
¿Tú sabes quién dejó el problema? El problema ahí en Oriente Medio, cuando Palestina e Israel, ¿quién dejó el problema?
Los británicos, ingleses.
Sí, bueno, sí. Ahí dejaron la mierda entera. ¿Qué pasó en la India? Ahí dejaron la mierda los ingleses. Donde han estado los ingleses, lo único que se han dejado claro es que son parte de su corona, o no sé qué rollo, la reina tiene.
El Common Goals,
tiene todavía ese Goals, rollo. Que tiene
derecho a la explotación del país.
Tiene no sé qué rollo, y tiene unos.
Ay, madre.
Y bueno, le siguen prestando respeto y todas esas cosas, pleitesía, ¿no? Sí, siguen teniendo. Bueno, no solo África estuvo colonizada por ingleses, belgas, franceses, algo los españoles y tal.
Sí, y un poco portugués.
Pero África, menos, África.
Congo belga y yo qué sé.
No, los belgas, bueno, sí, los belgas.
Por eso te quiero decir que ha habido, y yo creo que Inglaterra, Kenia, Sudáfrica también fue.
En España estuvimos la parte de Guinea y por ahí. ¿No?
Nada más que veas tú los países que componen la Commonwealth, que son 40 o 50 países que le prestan pleitesía todavía al rey en este caso.
Al rey Carlos III.
Al rey Carlos III, como el coñac.
A la corona británica,
pero que eso, que ahí están todavía y bueno,
les estamos expoliando, les estamos quedando sin nada, se están enriqueciendo dos tíos en cada país, el presidente y sus allegados, y esta gente no me extraña que lleguen a conquistarnos a nosotros. Nosotros les necesitamos, porque les necesitamos, pues esa gente dentro de un tiempo y un futuro nos va a pasar a nosotros parecido, nos puede pasar, ojalá que no, pero nos puede pasar, lo hemos pasado. Porque lo hemos pasado.
Yo creo que
hemos sufrido la tema
luz,
de la migración.
Años luz en,
ya, pero la hemos sufrido.
Temas de política,
y piensa
temas
que
de cultura,
no habrán
temas...
pasado 80 años o 100 años o 70 años.
Sí, hombre, yo dentro de 70 años
nos puede pasar igual.
Para verlo ni para contarlo. Puede... Yo creo que estamos a años luz.
Yo les digo a los chavales estas palabras. No os quejéis, estáis bien ahora, estáis con nosotros. Si lo jodido es cuando nosotros tengamos que emigrar a otros países, a ver si nos podéis recoger.
Todo es susceptible de ser peor.
Claro.
Bueno, vamos a cambiar de...
¿Puedo decir una cosa?
Vamos curiosa. A cambiar de rollo, Jorge, por curiosa. Favor. Vamos
no,
a...
No quiero... Curiosa.
Pero cambiando de
bueno, por
tema.
Favor, estos son años luz.
Vamos ¿sabes? A cambiar de...
Te voy a llevar a un sitio que... Os voy a llevar a donde nadie se piensa que puede llegar. El esquí. ¿Qué no sabéis dice? Cuántos... Que se han descubierto unos esquís... ¿Cuántos años crees que tenían los esquís de los que hacen con el carbón y todo?
Los esquís de...
Los esquís de esquiar por la nieve, de la nieve,
Los daneses
les han encontrado en un descubrimiento que han hecho.
1000 años.
6000 años antes de Cristo ya se esquiaba. ¿Qué os parece?
Coño.
Es que siempre se muy, me parece muy
que lo que no había era telesilla, ¿no? Telesilla lo han encontrado.
Y remonte.
6000 años, macho. Digo, cago en 10, macho. Digo, ¿qué pasaba? El otro día en el periódico venía ayer o antes de ayer.
Y... Os cuento una anécdota.
Sí,
cortita.
Te voy a contar una más cortita. A que no sabes por qué Shakira no pide nunca guindillas. Porque no quiere nada que pique. Sigue.
Dale, muy bonito.
Bueno, has quedado como muy bien.
Sigue, bueno, después te lo cuento. En los últimos 2 minutos que me dejas.
Sigue, cuenta ahora.
No, lo voy a contar, es un tema de medio ambiente.
Venga, cuenta.
Bueno, pues sigo con dejarme acabar lo de los esquís. Es que tengo aquí para decir que
termina.
Más esquís.
6.000 años antes de Cristo, esto se encontró en Siberia.
Pues hace 8.000 años.
6.000 años antes de Cristo, 8.025. Estos esquís tenían cabeza de alce talladas en la parte trasera que se cree que se usaban como freno.
Ya eran de diseño. ¿Qué me dices?
Pues...
¿Qué pasada, no?
El otro día me llevó un señor del año 1800, cerca ya del 1900, cómo funcionaba un coche eléctrico.
Un alemán. Empieza desde cero porque me llegó un señor... De 125 años y
no,
te dijo...
me llegó un señor con una revista que hace 25 años me mandó la foto ya. Y está en un museo y no sé si está...
Había coches eléctricos hace
25 años. La casa Mercedes hizo un coche eléctrico.
Pero hace 25 no hablará más.
No, 100, 1900... Sí, por ahí, y seguro,
yo estoy convencido que tiene que haber algún coche
que funcione
con agua,
que
con algún sistema más fácil que la gasolina.
Que no hemos descubierto nada, que no han descubierto.
Hubo un español famosísimo que hizo una prueba genial en la época franquista con una motocicleta y un botijo de agua. Entonces echaba un trago al botijo, le echaba otro poco a la moto y se daba un garbeo por ahí. Curiosamente, esto no salió para adelante, porque debía ser un pufo, una cosa rara.
Vamos, yo creo que tiene que haber métodos de transporte mucho más ecológicos.
Que eso que dices tú, el funcionamiento por agua, está ya estudiado.
Pues
o sea,
los
cohetes que van a la Luna van con hidrógeno, claro. Parte del agua.
Pues si no,
el problema es separarlo.
Tienes nada más que ver cómo se movían antiguamente las primeras movimientos que hubo después de los caballos fueron la caldera de vapor es la que empezó a mover.
Claro, pues eso te quiero decir.
O sea, la caldera de vapor, las máquinas del tren, que tenían que llegar aquí a Palencia y tenían los tubos para cargar los depósitos, hacían vapor, ese vapor movía.
Pero lo hacía el carbón, calentaban carbón.
Claro, al otro día estuve
la energía del carbón.
He estado la semana pasada en el Museo del Ferrocarril, interesante. ¿En la estación
de años?
No, en Madrid.
En
la estación de Delicias.
Había vehículos de gasógeno,
que es
una combustión incompleta, aprovechar esos gases para luego...
Los taxis de Madrid, que además era lo que más veían.
Hay cosas que ha habido, que bueno, pues luego, claro, los intereses económicos siempre...
No solo económicos, o sea, aquello era inviable a efectos.
Pero luego, joder, ahora mismo métete con cualquier alternativa mientras no la tengan. Hasta que no la tengan controlada los que tienen el poder ahora sobre el petróleo, habrá unas energías. El hidrógeno se está empezando a mover. Hidrógeno, señor, ¿quiénes son los que están invirtiendo todo el capital grande? Estos señores que son los que tienen el dinero.
Los que nos dicen esto o lo otro.
Y ahora vas a decir, un motor de agua, pues si es verdad que llegas a conseguir tú un motor de agua, Luis, que te estoy mirando y creo que tienes ganas de hacer un motor de agua.
Yo estoy en ello, vamos.
Duras.
Estoy en práctica.
Necesitamos más pantanos.
Duras justo duras.
Me exilian allá en Noruega con
Luis,
los
vienes con las manos llenas de grasas que no puedes parar de mecanear.
Justo duras.
No sé si me dará tiempo.
¿Sabes lo que dura un polvo? ¿Sabes lo que dura un polvo? Lo que dura un polvo.
Un polvorón.
¿Un polvo? ¿Echar un polvo lo que dura?
Sí.
No lo va a decir. Una nueva.
Lo que ibas a durar tú en este caso, lo que dura.
Bueno, puestos ya elucubraciones grandes, ¿sabéis lo que es un caballo con ruedas?
Joder.
Un rodaballo.
Un caballo con ruedas.
Un rodaballo. Si me descuenta mi Pedro a mí esto por la mañana, que ahora ya me ha perdido el ritmo.
Pero os pasan los mismos chistes malos a los dos, ¿no? Por lo que veo.
A propósito, estaba mirándolos en internet ahora.
Es un chaval, es un tío que cuenta
sí.
cosas de estas así raras. Y que, joder, que te partes la tabla. A mí cuando me lo cuenta Pedro, pues te ríes.
A mí el chiste malo y breve me encanta. Me encanta.
Lo bueno es y breve, dos veces.
Os voy a contar la anécdota que ya nos queda poquito. Sabéis que cuando hacen la autovía, hacen el chisme de la vía, piden permiso a medio ambiente. Son trayectos rectos, donde se coge una velocidad impresionante, donde no pasa nada, para entenderlo, no muere ningún pájaro ni muere nada. Pero qué casualidad que en el Bajo Carrión están modernizando y tienen que meter la tubería y hacer caminos. Y les han dicho los de medio ambiente, los caminos rectos no, tienen que ir con curvas. Y eso porque se matarían menos animales y quedaría más bonito y no pasaría nada, no correría la gente. Y todos nos preguntamos, anda, ¿y a los de las vías por qué les hacen hacer caminos largos rectos, donde cogen velocidades enormes, las autovías lo mismo? Digo, ¿en qué funciona medio ambiente? Nos volvemos al tema de antes otra vez.
Bueno, te vuelves tú. Si ponen una autovía, una autopista con muchas curvas, está claro que los animales no morirían.
Es inviable.
Serían las personas.
La razón no es esa. Además, las vías.
Es pura técnica.
A mí me parece razonable. Primero, por explicar, las autovías están llenas de pasos por arriba y por abajo para animales. Están valladas de un lado a otro para que no se crucen animales. toda longitudinalmente. Y lo de los caminos no me parece mal, porque de vez en cuando hay algún exaltado que coge un camino como si fuera el París-Dakar.
Pero hacer la obra de la tubería, si tú la vas llevando en curva, siempre vas a perder presión y vas a puedes tener el momento que se suelte.
Cruzarán así en recto. Ya quitarán.
¿Pero qué es, la tubería o el camino lo que piden que sean con curvas?
Los caminos van al lado de la tubería y las tuberías tienen que ir rectas.
Estará estipulado.
Si tú tienes que ir a una curva,
yo creo que le falta a veces razón.
Cruzas la curva y vuelves a tapar el agujero y ya está.
La tubería irá recta.
Y lo del tren, tú ten en cuenta que eso es otra cosa aparte. Hacen una vía que además está como aislada de todo el tema, porque para coger,
los pájaros vuelan.
Coger 300 por hora, pues es lo que hay.
Pero técnicamente tiene que haber rectas muy 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 largas, y yo no sé si el radio de una curva de ferrocarril, me parece que son 5 kilómetros, el radio. O sea, no puede haber curvas muy pronunciadas, porque se saldrían los aves y se saldrían los
todo,
coches.
Claro.
Todo yo creo que está ya técnicamente milimetrado.
Se tiene más que pillado.
Bueno, claro. Queridos compañeros, queridos oyentes, queridos amigos, vamos a finalizar ya con una cosita de Jorge, de su revista, que ha venido con la fotocopia aquí preparada. Vamos a ver,
Diccionario Palentino. Voy a decir una cosa que a lo mejor estos señores saben, de estos señores que tenemos aquí del pueblo, que es un acerote.
No, acerotes era una planta que daba aceras.
No.
Acerolas.
Esos son otros. Un acerote es una resina, que producen los árboles frutales. Paredes de Navarra. Mucho cuidado, ¿eh?
Acerote.
Vamos.
Acial. Especie de tijera grande de madera que se utiliza para oprimir el morro u orejas de una caballería.
Eso le conozco yo por el nombre de la acial.
¿Cómo has dicho tú?
Acial.
Acial.
Hacia la especie de tijera grande, tal vez.
Se agarra al labio, al morro.
Las hierran y logran así que se esté quieta. Se emplea este refrán. Hacia descanso del hombre y tormento del animal.
Tal cual.
Aceitero.
Aceitero, el que vendía el aceite.
No, el aceitero se dice también aceitera, gusano de sitios húmedos.
Sí, señor, un aceitero, un gusano blanco. Sí, señor, un gusano blanco. El aceitero le llamamos en nuestra zona, que vive abajo en la superficie y come toda la raíz. Aceitero.
Aceña, sí, pues la aceña ya se ha leído más, se ha oído más veces. Una presa para molino hecha en el curso del agua. También pues una planta de río, tipo espadaña, crecieron muchas aceñas en el molino.
Bueno, querido Jorge, vamos a ir dejándolo.
La frase
vamos
de los Corito. Cuatro,
vamos a ir
tres,
cortando.
Dos,
vamos
uno.
A meter un poquito de música, queridos oyentes del 107.7 de nuestra querida Radio Colores y nuestro fantástico programa La Estaca. Si no lo digo yo, no lo voy a decir ninguno, desde luego. Venga, queridos amigos, hasta la próxima.
¿Cuándo acabamos el colegio?